Hola Changa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Bienvenida.
Acá con unas expectativas.
Bueno, no es tanto. Bueno, a mi izquierda está Rolo, que te va a saludar. Te van a ir saludando cada uno de los compañeros que tengo acá en el equipo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi
¿Cómo
nombre.
andás, Rolo?
Gracias por esta charla, ¿eh?
No, por favor, los estoy escuchando todos los lunes.
Una fanática más.
Mirá.
Soy una fanática.
Hola, ¿cómo estás? Yo soy Juliana.
Hola, Juliana, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Hola, Changa, yo soy Natalia, un gusto conocerte.
La que te
Igualmente,
presentó,
gracias.
la que te presentó.
Ni más ni menos.
Sí, muy linda la reseña.
Así que, bueno.
Estuve escuchando, perdón, no, estuve escuchando esto de la dinámica del consumo en los supermercados. Y quiero decir algo, Cooper, es que
Sí.
yo siempre, siempre voy para la izquierda.
Bien.
En
Bien,
la
bien.
vida, en la
Claro,
vida
claro.
va para la
Está muy
izquierda,
bien,
no
está
en
muy
el
bien.
súper. Bueno, nada, nosotros también estamos expectantes de esta charla y queríamos preguntarte cómo es un día de trabajo y que nos cuentes un poco cómo es la villa esa. Tenemos una idea, pero creo que ninguno de nosotros cuatro ha entrado a la villa, a su interior y cómo funciona el corazón de ese lugar y la gente.
Bueno, yo estaba pensando, mira, durante esta semana, lo difícil que debe ser para un pampeano imaginarse cómo son los asentamientos acá de la ciudad de Buenos Aires, porque encima son conglomerados gigantes, que si bien tiene una falta de infraestructura, no están urbanizadas, tiene una infraestructura muy particular y tiene mucho folclore. Donde estoy yo, que es la 1114, es una villa que se originó porque se juntaron tres villas, la 1, la 11 y la 14.
Sí.
¿Sí? Y esa denominación arranca de, o sea, tiene su origen en el número de los pasillos, porque nuestras villas tienen como características esto, que son pasillos, pasillos, algunos más anchos, algunos muy finitos, que se van metiendo, son laberintos. Y eso va dando forma a las manzanas. Por ejemplo, MISESAC tiene un área programática que trabaja con la población de seis manzanas, de la 1 a la 6. Después hay otros CESAC que laburan de la 7 a la 18. No sé si la 1114 debe tener como 28 manzanas gigantes.
Tiene, según lo que leí, tiene más de 50.000 habitantes y para ponernos en referencia, para tener una referencia, decimos que la segunda ciudad nuestra en cantidad de habitantes más poblada es la localidad de General Pico, que tiene
Claro,
65.000 habitantes.
tal cual. No, y esto que te decía de la infraestructura, o sea, cuando nacen estos asentamientos, tiene una modalidad de construcción para arriba. O sea, llega un momento donde ya no hay territorio que abarcar, con esto que te digo que se diseñan pasillitos muy, muy, muy finitos, y se empieza a construir para arriba, ¿no? Con escaleras, caracoles al exterior, en cada vivienda muchas, muchas piecitas que son las que después se subalquilan. O sea, esto va a hablar del hacinamiento, de las condiciones de vivienda muy precarias, todo a medio construir, el peligro esto de la falta de seguridad en cuanto a las caídas de altura, al transitar esas escaleras caracoles, los niños jugando en terrazas, en habitaciones sin seguridad. Bueno, esto en cuanto a infraestructura, después nada, se puede hablar un montón de otras cosas de
No,
lo que
no,
son
está
los
bien. Lo que
asentamientos.
pasa es que tenemos una idea, digamos, que es la idea que nos han vendido de alguna manera la prensa y todo lo demás, de que, bueno, por poco hay que tapiarlas, ocultarlas
No.
y pasar una aplanadora. O sea, como que son muy indeseables. En todas las grandes metrópolis del mundo existen asentamientos, mucho más en América. Vos has viajado y también, bueno,
Claro,
ni qué hablar de las favelas, pero bueno, yo estuve en Guatemala, en todo Centroamérica está lleno de estos lugares precarios, asentamientos, donde la gente viene y bueno, no tiene dónde vivir y se arma su pequeño rancho.
por
Pero
supuesto. No, es que estos asentamientos no deberían existir, pero por cuestiones de medidas políticas. La realidad es que existen,
correcto.
obvio que tienen a raíz de la prensa una mala o sea, hay una mala visión sobre ellas, como que es un peligro constante, la gente es mala, o sea, está lleno de vagos, pero no. La realidad es que el corazón de una villa es totalmente diferente.
Ivana, yo te quería hacer una consulta. Y uno se pone a pensar que alguien que tiene mucho dinero y mucho muchas posibilidades no necesita del otro cuando tiene alguna problemática de salud, seguramente debe tener un buen médico, una buena clínica privada. Y en el otro extremo de la sociedad, en los sectores excluidos, uno entiende que eso es inversamente proporcional, ¿no? O sea, el desamparo y el abandono, por más que el sistema de salud público argentino sea mejor que el de otros países vecinos, pero digo, el que es pobre, el que es excluido en un sistema capitalista necesita de que está al lado, necesita de esa red que por ahí un rico puede prescindir, insisto, ¿no? Por esto de los puentes que te tiende el dinero en un sistema como el capitalismo. Y yo te quería preguntar, en un sistema que también fomenta el individualismo y rompe las redes, o sea, si hay algo que este sistema no es fortalecer redes, sino destruirlas. ¿Cómo trabajás? Porque imagino que todo lo que tiene que ver con salud implica pensarlo comunitariamente, colectivamente, en un sistema que va hacia el otro lado, además de un trabajo técnico que vos harás, recién lo dejabas entrever, pero hay como una mirada política que no podés soslayar, ¿no? ¿Cómo encarás todo esto? No sé si entiende la pregunta.
Sí, lo entendí. Mirá, yo creo que uno de los objetivos es garantizar la accesibilidad a la salud, sobre todo de estas poblaciones. Uh-huh. Un poco para entender lo que yo quiero explicar, que quizás no todo el mundo lo sabe, es el tema del primer nivel de atención, ¿sí? Los ESAC, que son las famosas salitas, no sé si en La Pampa se llaman puestas sanitarias, que están en estos barrios, laburan en esto, en el primer nivel de atención. Uh-huh. Eso significa un montón de cosas, desde que nuestras actividades van a estar orientadas a la prevención, a la promoción de la salud, y también con quiénes vamos y hacia quiénes vamos a laburar. O sea, nosotros trabajamos con el individuo, con la familia y con la comunidad, ¿no? Y lo que garantizamos es esto, es la accesibilidad a la salud, que es un derecho súper vulnerado para estas poblaciones, como vos dijiste bien, quienes pueden pagarla o quienes tienen laburos no precarizados cuentan con su obra social o con su prepago. Es clave algo que también dijiste anteriormente, que es el trabajo en red, ¿sí? Nosotros, desde el CESAC, y según lo que nos demanda nuestra población, no trabajamos solos, ni yo como enfermera solo hago prácticas de atención, sino que laburo en red, laburo con instituciones gubernamentales que están también como repartidas dentro del territorio, laburamos con las escuelas, con las maestras, con los comedores, con algunos partidos políticos que también tienen algún tipo de establecimiento ahí abierto. Y bueno, solos nosotros no podríamos garantizar el acceso a la salud, ¿no? Uh-huh. Que también, o sea, a ver, ¿qué entendemos por salud o qué entiende la salud por salud de esta población? En realidad es muy amplio, porque la salud en estos casos y en realidad en todo está relacionada con lo que decimos determinantes sociales. Entonces, una población que tiene laburos muy precarizados, informales, vive de forma asignada, es obvio que su salud, su no me sale, su estado de salud va a demandar un montón de cosas, no solo hacia las salitas, sino, claro, como dije antes, hacia las otras instituciones.
Te hago una pregunta: ¿cuáles son las enfermedades que ven más comunes?
Mira, vamos a hablar antes de que aparezca, ¿no?, el famoso actor de novela,
claro,
que
es el coronavirus. Sí, el coronavirus.
Nosotros tenemos muchos casos de tuberculosis, que de hecho cuando empezaron a estar los primeros casos de coronavirus, nosotros los comparábamos con los casos de tuberculosis que hay en general en todas las márgenes de Buenos Aires, y nada, todavía priorizábamos lo que era la atención de tuberculosis porque las cifras eran altísimas en relación al principio de la pandemia acá de Buenos Aires. Nosotros todo lo que es atención de tuberculosis, que trabajamos con las familias, trabajamos con la institución escolar en el caso de que esté infectado algún chiquito que asiste a la escuela o también en lugares de trabajo, lo hacemos a través de lo que es el programa de tuberculosis, que ya tiene su lineamiento que baja, ¿no?, del ministerio.
La pregunta que te quiero hacer es, o sea, ustedes no están en la salita esperando solamente que llegue la gente, salen a la calle, van casa por casa,
claro,
¿no?
Claro, esto es lo que caracteriza el primer nivel de atención, o sea, nosotros tenemos actividades que las repartimos dentro del centro de salud, que como dije antes son o actividades asistenciales o talleres, y después, bueno, otra parte de nuestras actividades está destinada a lo que es el trabajo territorial, ¿sí? Y no laburamos solo es esto, también nosotros tenemos las promotoras de salud, hablamos con la población, porque a veces, ¿qué pasa? Uno piensa que el problema de esta población es, no sé, tal y X motivo. Y cuando vos hablas con ellos, en realidad su demanda de salud es otra. Y eso nosotros lo vamos descubriendo en el laburo juntos y esto, en caminar el barrio. Entonces, hay algo que se llama, que se hace al inicio de que se establece una institución de salud, que es lo que es AFIS, que es Análisis y Diagnóstico de Salud. Entonces vos ahí, a partir de ese trabajo de investigación junto con la población, priorizás cuáles son las demandas de esa población en relación al estado de salud.
Mirá, te voy a leer algo que me han enviado, que dice: mi muy querida Ivana, usted es de las personas que verdaderamente constituyen los pilares fuertes que le dan el verdadero sostén integral a nuestra población más vulnerable, las más necesitadas. Usted es un ejemplo. Toda mi admiración. ¿Qué tal?
¿Quién eso que fue? No entendí.
Es un amigo que es médico, que vive en Mendoza, que lo saludamos porque también nos siguen todos los programas, compartimos y, bueno, te manda...
Yo le quería reforzar una pregunta, Ivana. Digamos, el tema de cómo se trabaja en ese sector de la sociedad implica también el cuestionamiento, ¿no? Porque muchas de las enfermedades, recién preguntaba Alberto, la tuberculosis da la sensación que está muy relacionado a la pobreza. Digo, muchas de ver el mejoramiento de la vida, por decirlo de alguna manera, implica cambiar esas condiciones, ¿no?
Exactamente. O sea, parte de mi trabajo es venirme con un grave frustración a mi casa, bastante elevado, no solo a mí, ¿no?, a todos los compañeros del equipo, porque nosotros hay cosas que no lo vamos a poder cambiar, lo que decís vos, que en el año 2020 siga habiendo gente que fallece por tuberculosis, familias enteras que están cursando esa enfermedad. O sea, nos está hablando de condiciones de precariedad de niveles muy altos. Nosotros lo que podemos hacer es acompañar a la familia, hacer el tratamiento, después hacer un seguimiento, pero hay cosas que se nos van de las manos. O sea, una de las causas del contagio por el bacilo de tuberculosis, ese es el hacinamiento. Claro. Entonces, nuestra población labura en centros de costura, muy hacinados, sin ventilación, muchas horas. Entonces nosotros eso no lo podemos cambiar. Bueno, o sea, si bien podemos hacer, hablar de herramientas preventivas, en realidad esas condiciones laborales, o sea, no, tampoco nos corresponde. Claro.
No, lo que pasa es que, bueno, es otra mirada, ¿no? Hace muchos años que tenemos una puja en la medicina, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una formación muy académica, muy organicista, y de alguna manera soslayamos todo esto que son las causas.
Claro, van a las cuales se siente, digamos,
¿no? Nosotros atendemos las consecuencias, esa es la verdad, porque no podemos modificar desde concepciones culturales, la vivienda, la alimentación, los servicios cloacales, el agua.
El consumismo, sí.
O sea, todo eso a nosotros, para nosotros está muy lejos. Entonces nos enfrascamos y enfocamos en lo que es la enfermedad, sobre todo la enfermedad orgánica.
Claro.
Y que lo que quería preguntarte es, en estos tiempos de coronavirus, te tengo que preguntar,
sí,
es decir, ¿cómo se maneja? Porque si nos resulta difícil en ámbitos como los que circulamos nosotros, no quiero pensar ahí. ¿Cómo hacen?
¿Vos decís cuáles son para
mantener,
para la población?
Claro, para, la,
para
la proteger a la población y protegerse ustedes.
Mira, los primeros casos, que recuerda que fue como el boom de los noticieros, fueron los casos numerosos en tanto en la Villa 31 como en la 1114. La realidad es que las medidas que se tomaron desde el gobierno, que no tengo nada para decir que con el tema de la fase cero de la pandemia, o sea, no podían ser aplicables en estas poblaciones, por lo que dije antes, por su infraestructura, por, o sea, yo al principio me acuerdo que caminaba el barrio y veía a los chiquitos, o sea, 5 pibes en una pieza con una computadora haciendo la tarea en una ventanita, y yo decía, ¿cómo hacer para mantener a 5 pibes en un cuarto durante 2 semanas? La realidad es que no se podía respetar la cuarentena, la fase cero, o sea, todas las medidas que habían bajado eran impensables de aplicar en esta población.
¿Cuántos años hace que trabajás ahí, Changa?
No, en la 1114 estoy hace 2 años, pero estuve 3 años, pero estuve 4 años en Villa Soldati.
Y vos en estos años que han pasado diferentes gobiernos, ¿no? ¿Has visto avances, digamos, sustanciales, beneficios, todo eso que siempre se reclama y que lo dijimos en la introducción también y muy pocas veces llega? ¿Cómo ves en este transcurrir el tiempo, lo que a vos te toca y el entorno en el cual te mueves?
No, yo no he visto, o sea, el cambio que veo es que cada vez está más superpoblado, las condiciones laborales son cada vez peores, no he logrado ver ningún tipo de cambio, nada, abrupto de mejoría.
¿Y ese cambio lo tiene que hacer un gobierno o crees que la gente algún día lo va a poder hacer?
No, esas son medidas, o sea, nuestra pobreza es estructural, no
claro.
Creo que un gobierno tampoco pueda de un día para el otro.
Sí, es un proceso largo, por eso, ¿no?
Es un proceso largo, sí. Y cuando vos ves las dimensiones, porque no solo la 1114 es la villa que nosotros tenemos, todas las márgenes de Buenos Aires están constituidos así por estos asentamientos. Entonces,
¿y cómo te imaginas vos una digo, si te pregunto, charlando ya incluso fuera de tu rol de enfermera, una descentralización de ese conglomerado social de hace 200 años de que se fundó la Argentina?
No, mira, no, es una respuesta, no te lo puedo contestar. Lo que sí te digo es que cuando se toman esas medidas,
sí,
en realidad son medidas que terminan siempre siendo perjudicados, ¿no? La gente...
Los destinatarios,
claro. Yo, entonces te lo pregunto al revés. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué le gustaría a la gente que pasara en cuanto a la cuestión habitacional y todo esto que estamos charlando? ¿Qué te cuentan o qué vos sacás? Porque además hay de varias nacionalidades personas. Ese es otro ingrediente importante, ¿no?
Sí, la población de la 1114 en general es migración de Bolivia.
Que no te guste Pichetto,
No, a ver, yo no creo que yo pueda contestar esa pregunta. Lo que sí yo a veces pienso es cómo estarían ellos quizás viviendo en su país, mucha gente es del campo, con necesidades por ahí a veces hasta más vulneradas de las que están acá. Me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que vinieron a buscar ellos acá? Ellos cuando acá hacen reclamos piden comida y vivienda digna. Me parece que es clave. Pero no he tenido conversaciones de ese estilo o de esa profundidad con mis pacientes, con la población en sí.
Ivana, el sí. trabajo que haces es maravilloso, implica mucho sacrificio. ¿Vos recordás cuál fue la historia o el momento en el que dijiste, este es mi lugar, esta es mi tarea, con esto ayudo a cambiar un poco el mundo?
No, no recuerdo, porque yo empecé insertada en la comunidad cuando hice la residencia de enfermería general, integral y comunitaria. Pero a lo largo de este trabajo y de estos años, me han pasado varias situaciones donde vengo a mi casa y digo, esto me llena el alma, y no digo a cambiar el mundo, pero digo, hoy esta persona se va a dormir con una sonrisa. Como también me ha pasado de, no sé, pasar una Navidad muy triste, pensando en otra persona. Pero no creo que se logre cambiar el mundo, pero sí, algún día, un día ser un poquito más feliz a una persona.